Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Chumel Torres.
Yo vi a los güeyes que hacen lo que yo hoy hago, comedia política, con humor inteligente. Fue de, a la chingada, esto existe. No mames, quiero hacer eso toda mi puta vida, güey. El tema no es ser rico, el tema es pintar. Si te hace feliz pintar, ya chingaste, güey.
¿Por qué aún así te animas de pronto a decir cosas que sabes que te vas a meter en polémica?
Porque es la verdad, porque es la verdad, porque es la verdad. Estamos confundiendo la egolatría con el ego. Una cosa es ser Hitler, güey, y otra cosa es tener una buena opinión de ti mismo. Criticar políticos que te paguen por eso, no mames, es mi cardio, güey.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. En el episodio de hoy me acompaña Chumel Torres, comediante, comunicador y actor. Es creador del Pulso de la República y así como de todos los proyectos relacionados como la Radio de la República y su productora Máquina 501. Además de esto, también ha colaborado en proyectos con Televisa y HBO en el programa Chumel con Chumel Torres y también ha explorado su faceta como standupero con sus presentaciones Cuna de Votos y Gente Fea Llorando y también en teatro con Agotados, una obra en donde interpretó a 39 personajes. Como pueden ver, en los más de 10 años que lleva en esta carrera, Chumel ha logrado un montón de cosas y hoy es una referencia en la industria. Así que en este episodio me cuenta cómo lo hizo para llegar a donde está y los planes que tiene para llegar más lejos. Espero que disfruten muchísimo este episodio y gracias a todos los que están dejando comentarios en YouTube. También les agradezco un montón. Abrazo, que disfruten. Chumel, gracias por estar conmigo el día de hoy. Bienvenido a un episodio más de Dementes, güey. Antes que nada, felicidades por tu nuevo cuadro que compraste. Está chingón.
Ah, sí.
Lo
sí,
acabo de ver en...
Está perro, ¿no? Sí. Es un brother que se llama Guille Lorca. Ajá. Me gusta mucho estar viendo pendejadas en Instagram. Entonces, de repente me topé este pintor que tiene una cosa ahí medio oscurona, piratona. Y me encantó, güey. Entonces, como que me animé y dije, ay, igual le compro un cuadro, ¿no? Entonces, no mames, le pregunté a su hermana así, ¿y como en cuánto anda? O sea, una cosa estratosférica de precio. Le digo, no, algo así como baratito. Chiquito. Más. Ajá, no. Me dice, pues te puedo vender una intervención, es decir, que sea como una litografía muy padre y con elementos que pinta él. Aún así está bien caro, pero no, la neta está padre. Justo como que quiero empezar a comprar me gusta mucho el arte. Ajá. Y ahorita como que se me antoja hacer una coleccioncilla y...
Pero es de los primeros que vas armando, o sea, tu
yo creo
colección,
que es el segundo o tercer cuadro que me compro ya en la vida, pero está padre, güey.
Sí, sí los vi, acuérdate que me metí a verlos. Ajá. Y sí está cabrón su estilo, porque se ve como pintura de antes, pero con sí. Elementos modernos.
No,
la chava con el pelo pintado y demás. Pero vi sus obras y si son gigantescas.
No, son gigantescas.
Y luego sí, vi la tuya, claro. Y dije, ah, pues...
porque sí, no, y la vista acá más petit, ya más pues, pobre, pero en radio. Oye, gracias por invitarme, güey. Ya nos teníamos coqueteando varias semanas, ¿no? El Sabino me decía cada vez que viene así de, güey, es que mi compa, el Diego, no sé qué. Le digo, sí, pues dile que me marque, cabrón. Entonces,
Sí, ya estábamos
ahí. A mi querido Zap.
Oye, pues también tengo información privilegiada también de Ashley, güey. Ashley Frangé me pasó así datitos por ahí. Sí, ya hice mi investigación.
Tu risa es verga, güey.
Sí, ya hice. Entonces, ¿quién sabe qué te va a salir?
Ya temblé porque Ashley sí me conoce.
Voy a citar algo que dijo Ashley, espero que no me regañe, pero dice, Chumel es una, ¿qué dijo? Es una máquina de facts pendejos, pero bien chingón. O sea, el güey es de los más inteligentes que yo conozco, pero tiene una cantidad de facts.
En puras pendejadas. Sí,
exacto. Al rato te preguntaré más de eso, güey. Pero, oye, exacto. ¿Por qué? Porque esa obra que compraste, nada más, digo, ya para seguir en ese tema antes de pasar ahora sí allá a temas, ¿te llamó por algo en específico o fue la que te alcanzó?
No, mitad y mitad. ¿Sabes que me gusta mucho cuando la pintura o el arte es un poquito como oscurón? Se me hace bien suave, así como ese tema como de Goya, como Caravaggio.
Watchmen.
Como... Sí, como que tiene esa cosa como medio sórdida, así. Y esta, es justo este pintor, Guillermo Lorca, le mando un abrazo, es un chileno. Tiene ese tipo de pinturilla, así como medio ocultoide ahí. Entonces eso me llama un chorro la atención, la neta.
Chingón. Va, ahora sí, a lo que te traigo.
Vámonos.
Quiero entender, a ver, parte de la razón por la que estás aquí es porque te has convertido en una referencia durante muchos años de cómo sí hacer las cosas y de cómo levantar la vara en cuanto a calidad, ¿no? No me hagas esa cara, güey. Lo has hecho. Sí, podrá ver lo que quieras.
No, si quieres conservar tu programa en HBO, pero ve algo.
No, güey, lo has hecho muy cabrón. Y, bueno, para mí es una inspiración. Ahorita que estaba viendo, me regresé obviamente a ver todo lo que tienes hacia atrás. Y veo cuando dices que empezaste, yo tengo 30 años, y que empezaste el Pulso a los 30 años. Y dije, no 30, mames, güey. Sí. Todavía tengo posibilidades de crecer este tema que estamos haciendo.
No, hombre, claro, güey. O sea, yo, por ejemplo, cuando entré a YouTube, yo era de los más rucos, güey. O sea, hazte cuenta que yo empecé a los 30 y estás hablando que Whatever tendría 24, güey. Sí, y sí, ya sí, tenían que... millones de vistas. Entonces, yo era de plano el tío del YouTube, ya sabes, pero pues sí, la verdad es que me animé. Yo pasé 10 años trabajando en una maquila de ingeniero. Y a los 30 fue cuando empecé. Entonces, no, nunca es tarde, güey.
No, ya vi. Claro, pero justo a lo que iba ahorita es, o sea, yo quiero como escarbar un poco, ¿no? En el proceso, en cómo has llegado a donde estás, altibajos y demás. Pero me llamó la atención, vi una charla que dieron en el ITESO, tú y Durden, güey. Tenían 2 años de hacer el Pulso.
Teníamos y ya era. De hacer el Pulso, sí.
Y era como un clímax, era como nos están invitando a conferencias, güey. Sí. Te cuento que estamos haciendo esto, que estamos divirtiéndonos. O sea, era como un mini clímax. No se imaginaban lo que venía después, güey.
No, entonces, nada. Fíjate, eso fue nuestra primera conferencia de la vida. Ajá. Bueno, hubo otra en Monterrey, pero eso no vale porque era de políticos. Pero esta nos invitó, y fíjate qué cagado, fue en el ITESO y nos invitó el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y el presidente de la Sociedad de Alumnos era Pedro Kumamoto. Entonces, no, de ahí, el candidato independiente. De ahí nos hicimos grandes brothers, güey, el Pedrito y yo. Y en un punto, pues sí, dimos esa conferencia en el ITESO, nos salimos a la fiesta, nos hicimos bien carnales. Y cada vez que yo iba a Guadalajara, le hablaba al Pedro, pues, para salir a chelear y así. Y un día en una fiesta, que nos corrieron de esa fiesta por mi culpa, me dijo, oye, güey, voy a lanzarme de candidato independiente.
¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste en esa fiesta?
No,
¿qué hiciste en esa fiesta?
Sí, oye, tu copa está portando ahí medio indecente. Entonces ya dije, bueno, pues vámonos ya. Pero con Pedrito me dijo un día, en esa fiesta me dijo, oye, güey, me voy a lanzar de candidato independiente. Dije, no hagas eso, Pedro, ¿por qué? Me dice, no, pues tal, estamos viendo esta posibilidad. Le dije, ok, nomás entiende que de aquí pues se traza una línea, ¿no? O sea, somos muy cuates tú y yo. No más que pues, yo critico la política y tú vas a ser político. Si le llegas a cagar, cabrón, o sea, no voy a tener piedad. Pero si lo haces chido, o sea, no manches, eres mi brother, ¿no? Entonces, sí, fue interesante cómo empezó nuestra historia. Él como presidente de la Ciudad de Unos del ITESO y yo haciéndola de conferencista.
Bueno, pero justo ahí lo que iba es, en esa charla, pues platicaban cómo más o menos... Se dio por accidente al principio lo que... O sea, ok, estoy en Twitter, estoy ahí chingle y chingle, trabajo en esta empresa como ingeniero, Cuadri retuitea, sabemos la historia, ¿no? Cuadri retuitea tal cosa, claro. Sale en el noticiero. Entonces, hasta ese punto, cualquiera pudiera haber dicho, pues chavos suertudos, ¿no? O sea, pues sí, se volvieron un poquito virales con Twitter, hicieron su programa, que yo sé que se lo pichaste a CNN, no se pusieron pilas... lo haces tú, ¿no? Y te empieza a ir bien. Pero lo que voy es que en ese momento de éxito que tenías, pues de ahí a hasta la fecha van 10 años más o 9 años más de éxito que ya no fue un accidente, ya no fue es Viner y se volvió famoso y luego ya desapareció y ya es TikToker, se volvió famoso, no mames, pregúntenle cosas y ya. O sea, has logrado mantener una carrera durante muchos años, has tenido muchísimos éxitos. Y yo quiero entender entonces, ¿cuáles fueron esos momentos en los que dijiste, güey, esto es el camino? O sea, esto es lo que tengo que estar haciendo, voy en el camino correcto, independientemente de los altibajos que hubo o no. No sé si me estoy explicando.
Sí, mira, y eso es una cosa como que tiene dos mitades, ¿no? Por lo general, uno cree que el camino correcto es el que más te da, entre comillas, éxito, ¿no? O sea... Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la maquila, pensé que era una persona exitosa. O sea, era joven y me iba muy bien. Pero hay alguna lección bien padre que aprendí, sobre todo estos últimos años, es los sueños cambian. Entonces, mutan, porque los humanos nunca somos el mismo. Entonces, tú no eres el mismo de hace 5 años, por ende, tus sueños tampoco, ¿no? Cuando hicimos esas cosas del Liteso y más cosas que fueron pasando con el paso de los años, a mí me pasa una cosa, Diego, que es como no esperaba nada de esto, yo siento que hackeé el sistema, o sea, yo no debí haber estado aquí. Cada cosa que me pasa está plagada de gratitud.
Ok.
¿Entiendes? O sea, yo venía de Chihuahua, no tenía ninguna formación en la comunicación, solo me encantaba ver las cosas que veo y tratar de imitarlas, ¿no? Empecé siendo una banda de covers, güey. Ahora resulta que, pues, conforme pasa el tiempo, descubres tu propia voz. Todo el mundo aprendimos a tocar la guitarra tocando Nothing Else Matters, güey, tocando los Beatles, tocando no sé qué, hasta que encuentras tu sonido. La parte padre es que en ese inter fui encontrando mi sonido. Hoy ya toco como yo. O sea, hoy ya soy mi propio Bowie, güey. Entonces, ese quest es más padre porque creo que la gente se clava mucho en llegar a una meta. Yo les digo, la meta escapa todo el tiempo. O sea, no hay meta, güey. O sea, el rollo es que tú subes la montaña y hay otras 10 más arriba, güey. Tú decides si estás contento ahí y si vives en paz con eso. Hay banda que sí. Hay banda que decimos, hijo, es que también podría darle para allá, güey, ¿no? Entonces...
Sí, como el horizonte. Que el horizonte te vas acercando y vas avanzando.
Y es un espejismo. La onda es, por ejemplo, y lo hablaba con una amiga muy querida, le digo, el tema es disfrutar el camino, güey. Es donde la gente se le va mucho la... Pues sí, la inversión sentimental que tiene empezar a trabajar en tu proyecto, ¿no? O sea, creo que si tú, por ejemplo, tuvieras una pizzería y tu sueño es hacer pizzas, güey, tu primer cliente es tan especial como el quinto y el décimo, y luego ya cuando abres otra sucursal, o sea, todo se empieza a convertir en un pequeño milagro, ¿no?
Y la parte pero te chingona, puedes enfocar en la chinga de que no, seguro, es que la renta y no sé qué y tal, y olvidarte de la pizza.
La verga, nada más tengo... Sí, en vez de hacer pizza, güey. Hace poco estaba contando una otra que me encanta contar. Estaba con un cuate platicando justo de arte. Y me decía, no, bueno, es que Van Gogh murió en la miseria y la chingada. Y le dije, amigo, ¿a usted le falta viajar? Y me dice, por, le digo, ¿has ido a Arles, güey? Me dice, no. Bueno, Arles, donde Van Gogh pintó gran parte de su obra, es un paraíso, güey. O sea, el lugar donde pinta campo de girasoles son 9 kilómetros de girasoles. O sea, imagínate que es un güey que echa una botella de vino, una hogaza de pan, un queso, un porro, güey, y te vas ahí a pasar 3 meses, güey. Y luego te aburres y te vas a la peda con tu Luz Lock Trek. ¿De qué me hablas, cabrón? El tema no es ser rico, el tema es pintar. Si te hace feliz pintar, ya chingaste, güey. Tú puedes dormir en una pinche covacha, güey. Pero imagínate qué padre pensar que cuando tienes conectado el corazón con los sueños y todo, pues la mano pinta cosas espectaculares. Y sí, bueno, a lo mejor no vas vendiendo la pintura. Ahorita una pintura de Van Gogh es incalculable, güey. No la puedes vender. O sea, Starry Night dice, no, es que esto es patrimonio de la humanidad, carnal, ¿no? Sí. Y era un brother desequilibrado mental. Que, o sea, y es ahorita es incalculable. ¿Por qué? Porque el güey sabía que la meta no era tener un castillo o ser súper rico. El tema es, amo pintar. Ya lo estoy haciendo, pásenla chido, carnales. O sea, tener bien, bien claro qué es lo que quiero hacer.
Ok, ¿y tú cómo has manejado ese tema, güey? Digo, yo no es que te compare con Van Gogh y sé que no te comparas con Van Gogh, pero ¿cómo has manejado él? Pues tengo que vivir de algo, tengo que rentar. Porque está esta anécdota, obviamente, del pescador, ¿no? Que está pescando y que llega un vato de Harvard y le dice, güey, pues, ¿qué estás haciendo? Pues estoy pescando para darle a mi familia, ¿no? Y que le dice, bueno, ¿por qué no compras 3 lanchas, pones a gente a hacer y le complica todo el tema para hacer lana? Para al final poder hacer lo que él decía. Y dice, güey, yo lo hago, ¿no?
Ya estoy pescando, güey, era lo que quería
hacer. Es lo que quería hacer.
La verdad
pero
es
¿cómo
que
lo haces tú?
No, justo. O sea, yo le digo en conferencias a los chavos cuando había conferencias. yo sí soy el niño que se volvió astronauta, güey. O sea, yo vi a los güeyes que hacen lo que yo hoy hago. O sea, el comedia política, late nightoso, con humor inteligente. Sí. O sea, para mí fue como cuando la primera vez que escuché a Dylan, güey. Fue de, a la chingada, esto existe, güey. O sea, no mames, quiero hacer eso toda mi puta vida, güey. Entonces, me puse la meta, empecé a hacerlo. Obviamente tenía que chambear en otras cosas, güey. Yo tenía 3 chambas, güey. Pero, pero esa cosa sabía que se podía lograr. Entonces... ¿Cómo lo manejo? Güey, yo me espero todos los días a el mejor trabajo del mundo, güey. Criticar políticos que te paguen por eso, no mames, es mi cardio,
güey. Oye, pero, a ver, dices el tema de yo quiero pescar, ¿no? O yo quiero pintar. Pero sé también que ha llegado el punto en el que tienen la operación de todos tus programas y demás tan bien carburadas y con un equipo que ya te mandan tu guión a las 9 de la noche, revisas, o sea, ya no tienes que hacer lo de, escuchaba en un Q&A que hicieron Durden, los primeros que hacían tú y él, donde, oye, pues nos sentamos con tantas casas de café, tantas horas haciendo los primeros guiones, ¿no? Sí. Ya no tienes que hacer tanto eso más que salir a cuadro y aparecer. Y entonces te preguntaba por dos lados. Por un lado, como persona que se dedica, por ejemplo, también a eso, es ¿cómo le haces para enseñar a tu equipo o para que tu equipo te entienda cómo deben de hacer, ¿no? Como poder delegar, poder soltar y tú hacer para lo que eres bueno, que es dar la cara, hacer
eso
tal.
Eso es lo más difícil, güey. Eso es lo más difícil. Soltar el bebé.
Quiero que me expliques ahorita cómo lo haces.
No, mames. Es una cosa de años, güey. O sea, por ejemplo, y hay que hacer una distinción acá. Yo lo que hago, por ejemplo, con el equipo es que somos 5 escritores. Cada quien se vende una nota, pero al final, cuando me llega todo, yo lo vuelvo a hacer todo, o sea, yo vuelvo a revisar todo. Eso lo aprendí de un querido amigo, Jorge Ramos, cuando me invitó a su noticiero en Miami, y tenía una cosa de un estudio, o sea, no mames, o sea, pantallas 3D, la chingada, una fregonería. Ya me estaba presumiendo, estaba bien padre, y me dice, y allá está mi escritorio, güey. Y yo, ¿para qué quieres? Un escritorio, una mesita. Y yo, ¿y para qué quieres eso? Me dice, no, pues para escribir el noticiero. Le dije, ah, cabrón, ¿tú escribes el noticiero? Me dice, sí, claro, pues tiene que tener mi toque, güey. Les dije, tiene que tener tu toque. O sea, ¿cómo te digo? A mí lo que me gusta que ahorita está pasando es embetunar, ¿no? Es sí. los chicos que mi equipo de escritores te entregan la bola a la portería, cabrón. Ya sabes, ese es chileno, la metes de acá. O sea, la onda es confiar, que eso es lo que más cuesta, en que va a llegar, ¿no? A veces pasa, N veces, en que escriben un guión chingón y mi delivery no es tan bueno, o mi adaptación no estuvo tan cagada, también pues la fallas, ¿no? Jordan falló muchos tiros de 3, güey, pero también una cosa que es que creo que debemos de tener más los mexicanos es atreverse a liderar cosas y no esconderse tras del trabajo en equipo, porque, no, pues es que entre todos fallamos, no, ni madre, fui yo, güey, ¿sabes cómo? O sea, es, yo la cagué, que en mí caí el peso, güey, todo el mundo.
Sí, porque los putazos te los dan a ti. O sea,
los putazos te los dan a ti.
O sea, porque algo que la gente no, bueno, ahora no, creo que no todo el mundo entiende y yo he visto es, o sea, bueno, tú en YouTube dices cosas, pero no es como, fue improvisado y ya lo leíste, ya se planteó, sí. ¿No? O sea, ya sabes lo que estás diciendo y aún así te animas a decirlo porque algo quieres lograr con eso, ¿no? Pero el chingazo es para ti, no para el equipo. O sea,
sí,
¿no?
Claro. Ahora, sí, nadie dice, es como si alguien dijera, oye, ¿quién habrá hecho esa nota? ¿O quién la adaptó? No mames, ¿qué mal está la edición? No, dicen el pendejo de Chumel, güey. O sea, que también funciona para bien y funciona para mal. La estrellita me la pone a mí. Y parece, sí. O sea, hay gente, y te lo juro que hay gente que piensa que yo sé todo de política. O sea, como, hay gente que piensa que ni siquiera es un guión, que estoy improvisando, o sea, de... ¡Wow, cabrón! Y otra banda, eso, que si te ponen la estrellita también te van a dar la patada en el culo, güey, a ti. Tú eres estar en primera fila es lo bueno y es lo malo, ¿no?
Pero, ¿y por qué? Digo, a ver, no me voy a ir por ahí. Quiero regresar ahorita al tema de cómo delegas, pero justo hablando de eso y de que todo lo que dices, al menos en el noticiero, o sea, en el Pulso, está pensado, ¿por qué aún así te animas de pronto a decir cosas que sabes?
Porque es la verdad.
Que te vas a meter en polémica.
Porque es la verdad, porque es la verdad, porque es la verdad, porque es la verdad.
Así.
O sea, mientras tú esgrimas la verdad, güey, no tienes que tener miedo de nada. Te caerán los huevos, güey, lo que diga. Pero hay video. Te caerán la punta de la dona lo que yo te diga, pero ahí está, güey. Perdón, güey. O sea, y el tema es, no puedo hacerme pendejo. Tengo esa cosa, güey, ¿sabes? O sea, es... digo, no quiero meterme tanto en la política, pero son cosas abominables que están pasando en tu cara. Y creo que es un compromiso de neta, por lo menos decir de, oye, güey, me estoy dando cuenta, ¿eh? No creas que sea pendejo.
Yo vi.
Yo lo vi y aquí está y en video, compita. Si tu problema es que te cague lo que digo, tu problema no es conmigo, cabrón. Tu problema es con la realidad, güey. Y ahí no puedo. Okay. Ahora, entiendo yo que te puedo caer gordo por mi personalidad, porque soy cagante, sí, pero lo que digo es cierto. Te cale o no, chido, ¿no? Yeah. Por eso lo decimos, porque sé que me podría meter en pedos, pero qué bueno es meterse en pedos persiguiendo la verdad, ¿no?
Sí, y con la conciencia tranquila, ¿no? Que a fin de cuentas siempre lo has dicho, ¿no? Yo, nunca te vendes.
Yo estoy traumado con un güey que se llama Anaxágoras. Anaxágoras es un cabrón que era un matemático, filósofo, ¿no? Y una vez lo iban a matar. Es la primera vez que Sócrates y Pericles funcionan como abogados. Es un güey que de repente voltea al sol y dice, esa madre no es Dios, güey. Y todos, ¿cómo la verga? es tu Apolo y la ni madres, güey. Esa cosa es una más incandescente, no sé cómo diablos, pero eso no es Dios. El rey Cleón lo iba a matar. Y Anaxágoras le dice, hazle como quieras, mi bro, pero eso no es Dios. Años después le dimos la razón, pero tener las bolas, güey, de decir, dude, tienes el poder político, tienes el poder de enterrarme una espada, I get it, güey. Pero la verdad, le escribo yo, güey, y esa te va a pesar todavía más. Entonces, para mí es mucho un ejemplo de eso, ¿no? Es gente que se vuelve inmortal por defender lo que piensa, y no solo lo que piensa, porque la verdad no le interesa lo que pienses. A los hechos no les importa tu opinión, güey. Son hechos, güey. Entonces, hazle como quieras, ¿sabes? Hazle como quieras a la ley de la edad, le vale verga que pienses que es Diosito, que no sé qué cosa cool, güey.
Así es, y te chingaste. Chingón, güey. Pero bueno, y regresando al otro, Chumel, delegar, güey. Porque no es lo mismo delegar, o sea, no es lo mismo delegar de, sabes que, bueno, tú imprimes esto, tú, no sé, editas.
Delegar cosas que no valen madres peladísimas.
Sí, no, y no creo que valgan madre, pero que es, ok, tú eres bueno para hacer tal, pero tu voz, o sea, lo que tú dices, güey, ¿no? Entonces, ¿cómo delegas ese tema de tu voz o de lo que vas a decir? ¿Cómo los enseñas? El talento ya existe y nomás les pides que trajen contigo. O sea, ¿cómo funciona eso?
Yo creo que es una cosa de ir guiando, güey. Hay talento, obviamente, o sea, mis escritores son talentosísimos. Nomás le decía yo, güey, please córtale este chiste, esto no va a ir tan acá. O sea, es un juguito, ¿no? O sea, es como una formulita que tienes que ir respetando. Y yo le digo que es como una niñera, güey. Es soltar al bebé, tal cual. Okay. Y cuesta un huevo de trabajo. Las mamás que nos están escuchando lo saben perfecto. Al principio desconfías de la cabrona, quién sabe si lo cargue bien. Y conforme pasa el tiempo, dices, ah, ok, se lo puedo dejar. Y luego ya hay como más confianza y ya hasta te puede ser una fiesta, ¿no? Y decir, ah, te llego, vamos a checarlo ahí en la noche. Es un proceso constante. Yo creo que es lo más valioso que debe tener uno, el poder soltar, el saber que caminas sin ti, que eres parte de un equipo. Yo le decía la otra vez a un güey que, a un empresario que me decía, es que güey, pues la empresa la llevo yo solo, güey, si no estoy, se cae. Le digo, carnal, si para que jale la empresa teniste tener encima de la bici, tú no tienes una empresa, tú tienes una bici, güey. Entonces, hay que saber hacer esa distinción en el, güey, somos un equipo, güey. Messi es una verga, seguro, pero no corre todo el campo todo el tiempo, güey. Necesita de sus brothers de allá, güey, que pare el güey el gol. Y ¿sabes qué, güey? Cuando me toque a mí, dude, te vas a cagar. Entonces, el tema es saber confiar en los demás y saber que los demás están ahí por una razón, que son unas pistolas en lo que hacen, ¿no? A lo mejor no les tocará meter el gol, pero te quiero ver correr el medio campo con esos güeyes, ¿no? Entonces, creo que es un tema como de Avengers, güey. O sea, de tener especialistas y procurarse de los mejores. Y si no somos los mejores, por lo menos hacer un abdominal más para llegar ahí, ¿no?
Ok, y justo hablando de esta otra parte, porque te decía, son dos partes que quiero entender de delegar, güey. Uno es cómo lo hacías, pero el otro es cómo no dejas de ser quien pinta o quien pesca, ¿no? O sea, cómo no le pierdes, aparte después de tantos años estar haciendo más o menos lo mismo y lo mismo, al menos en este producto, por llamarlo de una forma, ¿no? O sea, que tienes un montón de cosas más. ¿Cómo le haces para no perderle ese cariño, esa magia, güey, ese amor y que se vuelva como, ah, bueno, pues ya, mañana tenemos que hacer lo mismo y mañana tenemos que hacer lo mismo? ¿Cómo
te reenamoras, güey? Pasa una cosa bien rara, que lo decía Octavio Paz, el mexicano no es bueno para agradecer ni es bueno para vacacionar. Algo para mí que es vital es vacacionar. O sea, descansar. Nosotros inventamos las temporadas en YouTube, antes no existían, pero el tema es que, porque antes podía hacer contenido, como no dependía del tiempo, podrías hacer así, y ahora los 10 puntos del regreso a clases, no sé. Y yo entendí que había un punto que tenías que, oye, güey, ya le estamos dedicando un montón. Yo funciono como con las clases de los niños, ¿no? En verano y en invierno nos damos un mes, güey, y nos desconectamos y no nos enteramos de lo que haga nadie, güey, para que cuando regresemos creativos, contentos, con súper nuevas ideas, ¿no? Para mí, una de las cosas es esa. La segunda, estoy enamorado de lo que hago, güey. O sea, la neta es que sí es cada vez que sales, es como Freddie Mercury, güey. Cada vez que salía, daba el máximo. ¿Por qué? Porque ya viste que toco en Queen, bro. O sea, sigo emocionado, me sigue encantando hacer esta cosa. Y nunca es el mismo programa, que es la parte padre, porque es como tú, que no entrevistas siempre a la misma persona, ¿no? Uh-huh. Para mí es un guión que cambia constantemente y es un... literal, tomarle el pulso a México, tratar de hacer un humor inteligente, que eso obviamente te no puedes formular la creatividad ni pasar a través de... sí, estar repitiendo todo el tiempo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mis amigos que son estandoperos, si haces un poco el show todos los días igual, claro, con los que haces una obra de teatro, ¿sabes cómo? Esta cosa no. O sea, el lunes hicimos un guión, el jueves hicimos otro, el próximo lunes otro guión y el próximo jueves así, güey, hasta que te canses. Entonces, creo que es importante conservarse joven de la cabeza. Procuro meter nuevos elementos, por ejemplo, crear nuevos personajes, explorar otros contenidos de comedia y tratar de adaptarlos acá. La parte chingona con el pulso, por ejemplo, es que es una granjita de hormigas, güey. Entonces, okay, puedo experimentar diferentes maneras de hacer las cosas. Igual algunas jalan, algunas otras no. Pero es lo que siento que nos mantiene a mí y al pulso, como novia, que siento que es, en una relación muy sana. Cuando ya estamos hasta la chingada el uno del otro, digo, mi amor, te veo en 2 meses, pásate
vacaciones.
Vacaciones. Y regreso, te extrañé, vamos a coger, o sea, está padre.
¿Y no te pasaba al principio el que te diera chingadera dejar y decir, puto, si no subo videos ahorita, se nos va a caer el changarro, nos van a dejar de ver? Sí, claro. O sea, ¿sabes? Como esta tendencia de, oye, pues los noticieros no descansan y sí, ¿sabes? Y hay que seguir haciéndolo para mantenerte relevante. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué te diste cuenta?
Sí da, o sea, sí da el que si lo quitamos nos van a dejar de ver, pero también es respetarse tantito, decir, oye, estoy exhausto. O sea, tampoco las cosas se hacen cansadas. Y justo en el tema, sobre todo en el tema creativo, si trabajas cansado, si trabajas agotado, no trabajas feliz. Y la comedia opera mucho desde estar contento y con energía. Por eso procuro dormir perfectamente bien, despertarme a la hora que me dé mi chingada gana, güey, escribirlo en una hora cómoda. Por ejemplo, empiezo a escribir antes empezaba a las 9 de la noche, ahora empiezo a las 7. Precisamente porque me gusta que no me estén ahí chingando. O sea, no puedo estar en una oficina o en un Starbucks distraído con gente. No, necesito estar en la casa, yo solo y el guión. Y ahora sí, mija.
Pero ¿y qué haces antes? Por ejemplo, ¿qué haces antes? O sea, ¿qué haces todo el día antes de ese 7 que te pones a escribir? Los días que escribes.
Hay un gap fuerte entre el radio que empieza a la 1 y los guiones que son a las 7. Ahí, por ejemplo, estoy trabajando en varias cosillas que ahorita te platicaré, pero procuro tener lleno el día, güey. O sea, hacer ejercicio, incluso hasta ver películas. O sea, la neta es que mis horas más productivas son las que ocupo en estar contento para cuando llegue el guión y decir, ahora sí, cabrón, ¿no? Entonces ya estoy solito yo, ya sé que es la versión final, mañana voy a grabar. Y eso, güey, un whisky, cacahuates, güey, vamos.
O sea, pero ves el, tengo que ver películas, tengo que ver como parte de, o sea, no es como, me siento mal, güey, porque estoy tirando hueva, ¿no? O todos hasta ahora están trabajando, ¿no? Todos mis compas con los que yo estudié y con los que pues, están trabajando y yo estoy, pues, paseándome o viendo a compas o haciendo tal cosa, ¿sí? Porque empiezo a trabajar hasta las 7, ¿no sientes raro?
No, o sea, mira, la verdad es que, Es un gap. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy chambeando, estuve de tranjetones. Y cuando estuve de tranjetones cuando yo estoy grabando. Y luego hacemos radio. O sea, es nada más como que es un horario inusual, güey. Pero no quiere decir que te estés viendo tele toda la tarde. Porque también se te muere esto, ¿no? Creo que es importante hacer ejercicio porque luego necesitas estar como con la adrenalina chida, leer cabrón. Procurar hacer otras cosas, por ejemplo, que no tengan nada que ver con el pulso, empezar a escribir unos guiones o hacer podcast, entrevistas, platicar con bandas. O sea, sí es llenarte tu día de cosas que sean diferentes para cuando te toque que te pasen la bola, estés listo para meter el gol. Entonces, sí, creo que es una cosa que aprendí yo a disfrutar, sobre todo del tiempo libre, que también hay que, sí, como que no azotarse demasiado y decir, güey, Le decía la otra vez un cuate a Núñez, las horas de trabajo, mis horas de trabajo efectivas son pocas, pero en el guión soy Manny Pacquiao. O sea, en el ring, Manny Pacquiao dura 12 rounds, güey. Pero esos 12 rounds, güey, es una pantera, güey. Entonces, que tu concentración y tu tiempo, cuando estés, pon tú que sean 2 horas, que sean 3, güey. Pero esas 3, güey, eres Rocky Balboa, güey. Entonces, creo que tienes que tener un poco de respetillo hacia esas horas de trabajo y sacarles el máximo provecho.
Chingón. Oye, me quiero regresar a la pregunta que te hice al principio, porque no terminaste de contestar. Ni no sabes, pero yo me quedé con ganas de algo. Te decía, ¿en qué momento dices esto es lo mío, ¿no? Y me decías, puta, pues es que es con el tiempo, vas descubriendo tu voz y no sé, decías que tú empezaste a, o lo que tus primeras referencias eran, no sé, este Colbert.
Colbert Stewart.
Y una cosa, o sea, mucha gente tenemos esas referencias. Mucha gente es, ay, pues fulanito o fulanito. Y, pero de ahí a traerlo a la realidad es una cosa, ¿no? No muchos se animan a dar ese brinco. Y de eso a como decías, encontrar tu voz es otro brinco. No, yo quiero entender en qué momento, a lo mejor del pulso de tus proyectos, fue donde entendiste esta, o sea, esto es mi voz. Como que a huevo, ya la tiene. Porque igual también de ahí empiezas a hacer otro programa, empiezas a hacer teatro, asiste en los metro, como esta cosa musical, que ahora vas a sacar un musical. Si esto a lo mejor al principio lo empezabas a poner, pues podría a lo mejor la gente decir, no, es que no entiendo qué es Chumelo, no entiendo hacia dónde va, aunque siempre lo hayas traído ahí, ¿no? Y aunque siempre has metido canciones en tus sketches y cosas en tu... O sea, siempre estuvo ahí... O sea, ahorita, en retrospectiva la gente dice, ah, pues obviamente, güey, esto, este güey siempre le gustó, pero... Así que, ¿en qué momento agarraste esa confianza y decir, soy Chumel, güey? Si me explico, o sea, soy este cabrón que hace esto y tengo la tranquilidad de poder hacer un montón de cosas más sin sentir o que me estoy faltando yo, o estoy siendo desleal a mi chamba o en general estoy fingiendo ser alguien.
Yo creo que hubo varias veces. Una de las primeras fue cuando empecé a hacer HBO. Cuando yo no quería hacer HBO porque no quería tener jefes, ¿no? Me choca. Y cuando empecé con ellos, no hay manera de ver qué tan buen comediante eres. No hay
risas.
No, y deja tú, por ejemplo, o sea, ni siquiera hay como una cosa de, ah, este chiste está mejor que el otro. Pero cuando empecé a ver que John Oliver hacía un chiste que yo ya había hecho sobre ese tema, para mí fue un checklist. Dije, a huevo, güey. O sea, nos salió por ahí igual. Ahora, chairos o gente pendeja, no me estoy comparando con John Oliver jamás. Solo les digo, se nos ocurrió el mismo chiste. Eso es muy precioso porque ese güey es un sensei. Y cuando cuando... Eso fue uno de los momentos. Otro, por ejemplo, fue...
Sí, alguien a quien admiras resuelve algo como tú lo resolviste.
Ándale, ya, dices, que tú, dices, güey, huevo. Qué chingón. Okay. Voy por el buen camino, ¿no? Creo que mi amistad con Broso, por ejemplo, cuando sentí que me reconocía o que decía, güey, ahí vas, cabrón, échale huevos. Trino, Andrés Bustamante, como esta gente que yo admiraba y decía de, verga, güey. Y de pronto es como de, estás en los Avengers, eres Robin, pero eres de, estás en la Liga de la Justicia, ¿sabes cómo? Okay. Sí, eres de los
Eres fantásticos. Eres Linterna Verde.
Pero te conoce Superman, ¿sabes cómo se te habla? Entonces, creo que fue esos momentos. La verdad, para mí, de los chingones fue cuando fue la elección presidencial y que Lorenzo ¿Cuál? Córdoba, la de AMLO, la última que ganó, y que Lorenzo Córdoba nos dijo...
La de AMLO, todas las elecciones de AMLO, todas las que participaron.
Exacto, los últimos 20 años, güey. No, y Lorenzo Córdoba nos dijo, hizo una labor bien chida en aportar a la democracia y gente de repente... pues veía los contenidos a través de ustedes, ¿no? Nos llegó un correo una vez de, justo en ese tiempo, diciendo, güey, 2 de cada 3 millennials consumen noticias con ustedes. Es un putero de banda. Entonces, ahí usas la libertad, no como libertinaje, sino como que entiendes la responsabilidad de lo que estás logrando, ¿no? Cuando me invitaron a Washington, por ejemplo, a dar una conferencia con Trevor Noah, güey, y que Trevor Noah me dijo ese de, ¿Are you the Mexican kid? Y yo de, sí, güey.
O sea, huevo.
Es eso. O sea, cuando otro güey que tú admiras te hace de, good job, bro. Te emocionas, güey.
Pero ¿cómo le haces para que no, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo le haces para que no, o no se te suba, o al revés, güey, no te empieces a culear de, ay, güey, ya me reconocieron que esto me funcionó, ¿no? Si me salgo un poco, experimento más, igual y eso ya me van a decir que no, ¿no? O sea, que estos héroes que tú veías y que te decían, güey, vas con madre, pues también te pone presión a, pues ya tengo esos ojos encima, como no cagarla, ¿no? Como es esta dualidad.
No, ¿sí me explico? Wey, no.
Tú escribes un blog, nadie lo lee, y pues que es pendejada, si no pasa nada. El día que te dicen, ay, ya lo lee tu mamá y lo lee tu primo y tú lees no sé quién.
Bueno, pues ya no sé escribir. Por ejemplo, lo que pasa, lo chingón de internet tiene que nunca ves quién te ve. ¿Sabes? Entonces, lo chido es que tú sigues jalando En tu estudio y con tu micro, güey. Nos puede estar escuchando AMLO, güey. Creo que lo está haciendo, ¿no? Y la onda es que eso no nos da nervios. Simplemente estamos tú y yo platicando y no sabemos si nos está oyendo un montón de gente. Entonces, una vez me platicaba un cuate cuando fuimos al EDC. Los videos del Pulso por lo general están como en los 600,000 vistas por video. Uh-huh. Y me dice, güey, estamos en un concierto así enorme. Me dice, güey, ¿estás de acuerdo que 7 veces esta banda ve tus videos? Y yo dije, ¡ay, güey! Pero como nunca es tangible ese número, sí. Nunca sabes qué... Eso, ¿quiénes son los escuchas, güey? Lo cual opera a mi favor, porque si no, sí me daría nervio, ¿me entiendes? O sea, sí me daría de, ay, me está escuchando acá, León. O sea, ¿sí me entiendes? Prefiero no saber y actuar con libertad mental, no sé cómo decirlo, como nada. Uh-huh. Sí, como no ponerme trabas de decir, uh-huh. Ay, no, es que me está escuchando el Papa. No, no, no. Sino que simplemente sigue siendo natural, fresco, que te cague de risa a ti, porque si te da risa a ti, le va a risa a otros 20 cabrones, ¿no? Entonces yo creo que es importante no pelar la fama, güey. O sea, no pelar los números, güey. Tú sigues siendo eso que te gusta porque precisamente eso que te gusta llevó a la gente a que le gustara, ¿no?
O sea, pero si lo pensaste siempre, güey, a la neta. O si hubo un momento en el que dices, no, ay, sí. Cabrón, nos está empezando a ir muy bien, güey.
No, 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 no.
Precioso.
No, no.
Siempre dijiste, chingue su madre, chingue su madre, chingue su madre, vamos a decirle algo.
Chingue su madre. El chingue su madre funciona solamente cuando es chingue su madre, lo va a hacer. Cuando es chingue su madre, no lo va a hacer, ahí repruebas. Pero la verdad es que yo siempre le tuve mucha confianza al guión. Uh-huh. Tengo mala dicción, a lo mejor no tenía timing en ese momento, no sé qué, pero dije, lo único que puedo controlar de mí es lo que digo, güey. Y en el guión me la van a pelar, güey. Entonces ahí es dedicarle a, podrá no gustarte, está el set todo feo, tenemos una camarita de pinchita, pero el pinche guión, güey, te cagas, güey. Entonces es confiar en eso, o sea, a lo mejor podrá todo lo que no está en mi control no salir bien. Pero lo que está en mi control y que es el guión estaba bien hecho.
¿No sientes que se ha perdido un poquito eso, güey? No contigo, sino que se ha perdido un poco en general el tema de lo que importa es la carnita. Porque yo ahorita veo, me puse a ver todos los episodios, los videos de cuando empezabas, güey. Es el primerito que sales ahí con el fondo, con el croma este así parece grabado sí. en tu laptop. Y como dices, yo lo veo y digo, hay algo ahí. O sea, qué cabrón que esto fue hace casi 10 años, en 2012, lo que estaba ahí. Que dices... Qué cabrón que ya desde ahí hay algo tangible, o sea, ya hay carnita, güey. No es nada más vengo a hacerme pendejo y tal. O sea, hay carnita. Sí. ¿No sientes que ahorita está faltando un poco eso en la gente que se convierte en este término que ahora se llama creador de contenido y que dicen, güey, déjame repito lo que alguien más dijo y se enfocan más en la forma que en el fondo?
Yo creo que ahorita lo que está pasando es que, y es algo que es bien lamentable, güey. Yo le entré a YouTube porque quería ser Stephen Colbert. Ajá. Uh-huh. Porque quería ser Seth Rogen, güey. Porque quería ser Seth MacFarlane. Quería ser estos güeyes, ¿no? Ahorita la gente le entra para hacer TikTok. O sea, vamos, o sea... Y se entiende el grado de complejidad de las generaciones, ¿no? Hay una cosa que a mí se me hace muy, muy chistosa. Como güeyes que cortan y pegan memes se creen creadores de contenido. Es como de, bro... Estás copiando y pegándome. A ver, bájale tantito de huevo. No,
nunca te dicen así de, te robaste mi meme. Ahora ya es que siempre...
Ah, güey, no. O sea, a ver, te robaste mi meme. Te lo robaste de mi tweet, pendejo. O sea, también hay que hacer esa distinción. Pero la cosa es que creo que cuando tienes un fin que es un poco más puro, todo lo que haces opera para que se consiga. No quiero echarte el consejo del alquimista, ¿no? Pero más bien es decir, si en vez de querer verte mamado, ¿quieres ser Michael Phelps? Esa es una meta mucho más noble. Porque Michael Phelps está ultra mamado, no te equivoques, güey. Pero es el mejor nadador del mundo. Si tu héroe es, o sea, si tu meta es llegar a cambiar el mundo o a ser una mejor persona y no nomás de, me quiero ver chido cuando me quite la playera, dude, está bien, güey. No vas a ser un pendejo, ¿no? O sea,
O sea, como la motivación detrás del...
¡Claro, güey! El móvil, sí. O sea, el móvil es muy importante. Sobre todo la calidad de tus sueños. Yo creo que eso no lo hemos revisado tan a detalle. Y antes la gente quería... Bueno, no antes. Sino mucha gente quiere shock the world, güey. O sea, quiere... Lo decía Robin Williams. Ya nadie quiere ser Mercury, ya nadie quiere ser Jackson, ya nadie quiere ser Elvis. ¿Por qué? Porque es una putiza, güey. Es una putiza hacer eso, güey. Y componer cabrón es una chinga. Y tocar bien es una... O sea, nada, nomás quieres ser famoso. ¿Sabes cuánto te va a durar esa fama, güey? O sea, ¿Y qué va a significar esa fama, güey? Tú te, es como decían en la película de Birdman. Tú te sacas el pito en la plaza y ya eres viral, güey. That's fame.
Sí, eres popular, pero no tienes reputación. O sea, no tienes una reputación chingona. No tienes prestigio.
Eso. Esa es la gran palabra, ¿eh? Yo aprendí una gran lección en 2020 que fue: si tú quieres dinero, el mundo te da dinero a lo que cuesta el dinero. Si eres un güey solitario, puede ser narco, puede ser un vato, no sé qué, pero no duermes bien, la gente no te quiere, estás todo el día cuidándote las espaldas. Si quieres fama, el mundo te da fama, a lo que cuesta la fama, güey. Amistades que a lo mejor no son tan sinceras, a lo mejor tienes que sacarte las chichis en Instagram para ser famosa, a lo mejor tienes, no sé, escándalo, etcétera. Pero si quieres prestigio, güey, ahí opera diferente, porque ese es otro camino, cabrón.
El prestigio. ¿Cuál es el camino, güey?
El prestigio es que tu firma valga. El prestigio es que tu imagen diga, ah, no mames, la hizo Chumel, va a estar buena, güey. Porque el prestigio es lo que hace, güey, es que te vuelve inmortal. Y eso es algo que todos los hombres queremos. Never die. Lo decía en la Iliada, que me encanta esa frase de Aquiles, que le decía a Briseida cuando la secuestra. Le dice, güey, ¿por qué eres el guerrero más cabrón? ¿Qué es lo que buscas? Y él le dice, güey, yo quiero lo que quieren todos los hombres, la eternidad. Solo yo la quiero más. Yo la quiero más que tú, güey. Pues que ese güey es más bueno y seguro le paga el PRI. No, cabrón, solo escribo mejor que tú. ¿Por qué? Porque le dedico más horas que tú, güey. No hay un círculo Illuminati que diga, denle un programa de HBO a este güey. No, ¿sabes por qué estoy ahí? Por bueno, güey. Y me costó un chingo, cabrón. Porque estoy todos los días en el gym, güey. A esto yo le llamo el gym, ¿sabes? Y puede decirte a la gente esa, la sería fácil. Como cuando ve una chava que está súper guapísima del cuerpo, que está muy buena, y le dicen, ¡ay, está operada! No, güey, lo que pasa es que no come 7 tacos de garnachas, cabrón.
O sea, está operada, es tragando al mismo tiempo.
Y es lo más pelada decir, ¿eh? No, hombre, pinche vieja operada, no sé qué. No, 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 mi reina, ¿eh? O sea, lo dices eso mientras estás comiendo pinche una bolsa de chetos entera, güey. Y con nosotros nos ha pasado, es que te paga el PREA. No, 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 cabrón. Lo que pasa, I'm very fucking good at my job, güey. Porque le dedico más que tú. Y te va a dar coraje, güey. Porque ahora, da más coraje porque todos tenemos las mismas herramientas, güey. Yo empecé con una laptop, que ni siquiera tenía laptop, me la medio robé del trabajo. O sea, entonces, es eso, es tener las herramientas y hacerlo lo mejor que puedas, güey. Todos tenemos una guitarra en la casa. Nomás hay que ver cómo la toca Jay de la Cueva o yo, güey. O sea, hay güeyes que le sacan magia y güeyes que le sacamos mierda, güey. Pero el tema es que es las horas de vuelo. Y por eso te digo, a todo mundo le da hueva hacer las horas de vuelo.
A ver, pero me llama mucho la atención cómo con esta seguridad dices, güey, pues que yo soy bueno, ¿no? Yo lo he logrado y tal. Me gusta que lo digas así porque justo hay como este mame, ¿no? De la humildad y de no aceptar el... Es que yo soy bueno para eso. Es que pues tuve suerte y tal, ¿no? Como quiero entender cómo o en qué momento empiezas a decir, sí, güey, la neta es que esto me lo he ganado o me lo he buscado y lo he logrado por mi trabajo.
Hay que hacer una distinción ahí. Uh-huh. Hay una distinción importante, es de, yo no siento que lo he logrado. Uh-huh. Siento que soy bueno en lo que hago. O sea, hago pan rico, ¿sabes cómo? No soy bimbo, güey. Pero tengo gente formada en la panadería, ¿sabes cómo? Ajá. ¿Por qué está rico? Pues porque todos los días hago pan, güey. Así es como funciona el mundo, güey. O sea, el rollo es, te digo, no son estas ínfulas de no mames, soy el más verga. Jamás diría eso, güey. Pero solo tampoco quiero negar el factor de que el esfuerzo que le hemos dedicado durante 9 años sin descanso, güey, obviamente paga. Y obviamente ahorita la gente ve el contenido. ¿Por qué? Porque está muy cagado, güey. Yo lo vería, güey. ¿Sabes cómo? Así como veo la cotorriza, pero a Luisito, pero a Yuya, pero... O sea, es gente buena, ¿no? El rollo es, lo que quiero dejarle yo ahorita a la banda es... Ese es el único camino, papito, ¿eh? Podrás heredar los millones que quieras, güey. Y aún así no va a funcionar. Si no haces gym, no se va a poner mamado mi rey. Pero ¿sabes qué pasa? Es como cuando uno hace tantito ejercicio que ya te empiezas a ver al espejo de, oye, güey, creo que sí, güey, ya está. Ya ves, güey, así que primera ensalada que te comes es de, oye, dude, creo que voy a tener que comprar ya pantalones de talla más. O sea, así como te sientes tú con tu cuerpo, así se siente en el trabajo. Que lo haces un poco con más esfuerzo y de repente empiezas a pagar y te empiezas a poner mamado del alma, güey. Okay. Y entonces es cuando haces eso. Obviamente nunca, tratando de pisotear gente, ni nunca tratando de decir, no mames, soy el más chingón de aquí en lo que hay. Pero por lo menos es decir, y ahorita hay que hablar de eso, está padre. Es tener tantito ego y decir de, oye, güey, pues sí me costó, güey. Y sí está padre. Y sí lo está haciendo bien. Yo le decía a un amigo la otra vez, ¿tú crees que Lionel Messi es buen pedo en la cancha, güey? ¿Tú crees que la pasa, güey? ¿Tú crees que...? Tú dices, a ver, güey, tú eres el novato, ahí te va. Ese vato es un alacrán, cabrón. Y en cuanto toca la pelota, güey, ya trae veneno, güey. O sea, no es como de, hey, Messi, por acá. Sí, bro. Ya sabes, o sea, porque el tema es que él sabe que él es el que tiene que meter el gol, güey. Entonces, también como que trabajar el ego desde el punto de vista que opere hacia el bien.
Como la seguridad, más que...
No, o sea, no, ándale. No un ego que oprima a los demás, pero si no hubiéramos tenido a Michael Jackson bailando tan cabrón como bailaba, güey. Uh-huh. Entonces, güey, ¿quién se quiere entrar al concierto? Pues yo canto bien verga, la neta, güey. Entonces, le das el micrófono y es de, ay, güey, ¿qué pedo con este niño? Si no hubiera tenido trabajado ese, hubiera de, no, mejor otra persona, por favor, pásenle para allá. No, güey. O sea, el tema es que el trabajo.
Está mal visto. Está como mal visto ahorita un poco el la persona que dice, yo me voy a parar, ¿no? Y yo lo voy a hacer, ¿no? No sientes que está
mal. Piensa, o sea, por qué está mal visto.
Envidia. ¿Por qué?
No. Ahorita estamos viviendo en un tiempo en donde cobijamos mucho, no le quiero decir mediocridad, porque no es la palabra, el no esfuerzo, el no esfuerzo hace por nada, ¿no? La película de Soul, qué bonita está, güey, le está diciendo a la gente, no tienes propósito, no importa, espérate, cabrón, o sea, me está diciendo que él sin metas y sin por lo menos algo que perseguir, y de, pues tú nomás vívele, mi bro, no, güey, o sea, no quiero que seas Michael Jordan, güey. Pero juega básquet, está divertido, o sea...
Entrena, güey.
Sí, güey, entrena, o sea, el punto es, creo que estamos cobijando, y es lo que pasa ahorita con esta generación que me queda medio gordita, estamos cobijando el, no, güey, no es tu culpa, lo que pasa es que el mundo no está entendiendo. No, güey, a ver, solo eres estúpido, o sea, el tema es, y lo que decía Bill Murray, ¿no? Y Jordan Peterson dice, estamos creando una sociedad en la que la gente se está estrellando en las esquinas. Y en vez de decirle a un bebé de, mijo, es que las esquinas te puedes pegar. No, no le dices nada y llenas de hule burbuja todas las esquinas que hay en el mundo, güey. Estamos criando pendejos, güey. Por eso son tan fáciles de manipular, por eso nomás son tiktokers, güey. Porque ahorita las redes son más difíciles de hacerle así, güey, ya sabes. Antes se creaba contenido, güey. Antes la gente sabía editar, güey. O sea, ahora no, se ponen peluca, o sea. Ahora, y es una cosa importante que hacer, hay que hacer esa distinción. No necesariamente tienes que ser el súper exitoso, güey. En el tema de dinero, no. Con hacer lo que amas, así sea, cortar, sacate, güey, ya hay cierto éxito ahí. Pero no tener nada, güey.
Sí, pero sí, soy el que corta el sacate más chingón, ¿no?
O sea, sí, no, y me hace feliz,
con gusto,
güey.
Y me la paso chingón.
O sea, me la paso chingón. Yo, güey, a lo mejor no me voy a comprar una mansión, pero ¿sabes qué, güey? Me mama hacer esto. Me mama ser profe de kinder, güey. Me mama formar a los morrillos, me mama enseñar a leer a la gente, me mama ser enfermero, me mama ser... O sea... Eso, güey, para mí eso ya eres un triunfador, güey. Pero el tema de ni siquiera tener eso y que el mundo te diga, güey, no pasa nada, güey, tú tranquilo. No, tranquilo, güey. Busca en tu alma y rescata cosas, güey, porque si no, güey, eres un zombie, güey. Y la neta, perdón, qué culero que fue el esperma que ganó, güey. Porque igual había otro, güey, que por lo menos sí quería tener un propósito, güey, ¿no?
Es que es bien cómodo ser víctima, ¿no? Como echar la culpa hacia afuera y decir, es que pues así está la cosa y... ¿Y qué opinas del privilegio? O sea, ¿dónde entra en juego? O sea, mi forma de verlo, y me contestarás tú, mi forma de verlo es decir, a ver, si ya estás en este nivel de la escalera, pues tu compromiso es al menos, o sea, avanzar más, güey, y no puedes decir, pues sí, pero estoy mejor que el de al lado y ya con eso estoy, ¿no? O sea, entiendo que hay gente que tiene el camino pues más fácil o el inicio más adelante, pero de allá hacia adelante.
Yo creo que el privilegio es, úsalo. Úsalo si te tocó nacer. A ver, privilegio va desde que caminar erguido, cabrón. O sea, privilegio va de tener todas sus extremidades, güey, ¿no? Entonces, todos hemos usado el privilegio con el que hemos nacido. Creo que ahorita se vive una cosa que es siéntete culpable del privilegio, ¿no? Uh-huh. De que, no, es que perdóname por ser blanco, heterosexual, cisgénero, no tengo un pedo en la vida. Pero también es una cosa de... Pues yo tuve un techo que me cubría y una escuela a la que podía ir, porque este cabrón le estaba chingando de 8 a 6, güey. O sea, privilegio sí, güey, pues había un plato en la mesa, estoy de acuerdo, güey. Pero el tema es, si ya te tocó avanzar de aquí para adelante, úsalo y luego
regresa. Tu responsabilidad.
Eso es importante. Es tu deber, güey. O sea, hay banda que creo que pierde de vista eso constantemente. A la hora de güey, si nos fue mejor, si estás haciendo estas cosas que son increíbles, pues ¿sabes qué, güey? Ahora da chamba. Ahora apoya a banda que no la que no puede valerse por sí misma, güey. Haz un Guillermo del Toro, güey. Cada vez que le pide una beca, el güey, la gente cree más en él que en el presidente, güey. ¿Por qué? Porque él sabe que es un privilegiado y sabe que gana millones de dólares. Y oiga, pues es que no tenemos para la Olimpiada de Matemáticas. A ver, mi rey, dése. Tengan. Y ya, no vaya a pedirla. Sí, entonces creo que el tema del privilegio no nos debería hacernos sentir culpables. Uh-huh. Ajá. Creo que no nos debería hacer sentir culpables, pero sí debemos de entenderlo. Okay. No des todas tus posesiones, no es una cosa franciscana, pero pues ocúpalo, güey. Yo lo decía hace con un compa, tenía una plática, es el esclavismo en Estados Unidos se acabó cuando involucraron a los blancos. Cuando los blancos se fueron a la cámara y dijeron, oye, güey, no está chido lo que está pasando, güey. Ahí, cuando se unieron esas fuerzas, cuando empatizaron y se aliaron a ambas partes, el privilegio y la clase no privilegiada, lograron algo que rompía las cadenas, güey. Pero ahorita lo que estamos haciendo es rayándose la madre el güey de enfrente y, o sea, mandándose a chingar a
enemigos entre
desde
todos.
Desde la no comunicación. Sí, pues no va a haber comunicación y mucho menos soluciones, cabrón. Si no nos hablamos, no vamos a solucionar nada.
Sí, bueno, ahorita,
hay
ahorita
que hablarnos aunque nos caigamos en los huevos, güey.
Sí, sí te creo. Así me dijo Ashley, me dijo, hay cosas que no opino igual que él, pero se lo digo y lo platicamos y Chumel siempre está bien abierto a dialogar.
Con Ashley, por ejemplo, hemos tenido estas conversaciones porque yo soy muy autoritario en mis opiniones, por ejemplo. Ajá. Pero yo soy muy, a mí me tocó diferente. A mí me tocó norteño y hay que así son las cosas y la chica, ¿sabes cómo? Y Ashley,
yo soy de Monterrey, también así es acá.
Ajá, entonces ustedes eso, si subas el caballo, es que me da miedo, pues no te vas a hacer nada, ¿no?
Acá era de, oye, esa preadolescencia, mis huevos, aquí en esta casa no hay preadolescentes y que es que tienes que entenderlo, tú aquí es aquí y te chingaste, güey.
Es que me da ansiedad mis huevos, toma la pala, cabrón, ahí se te cuenta la ansiedad. Ajá. Y, sí, está padre, vamos, como te digo, tener esas amistades, por ejemplo, con Ashley o con Leti, que a lo mejor no coincidimos en cosas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco nos vamos a estar rayando la madre, güey. Ni pienso que ella es pendeja, ni ella piensa que yo soy pendejo, güey. Solo estamos opinando cosas totalmente distintas, güey. Que está perfecto, güey. ¿Sabes cuándo me ha afectado eso, güey? Jamás, güey. O sea, Ashley no me va a quitar mi casa, ni yo le voy a quitar a ella ninguna propiedad que tenga. ¿Por qué, güey? Porque simplemente estamos operando desde dos galaxias distintas. La parte chida y que no ve la gente es que a pesar de ser tan distintos, somos bien buenos compas.
Conviven, se la llevan bien.
Echarme un whisky y platicar y escuchar música. Es que fíjate que la cuarta transformas. No mames, no, qué hueva.
Es que eso te iba a decir. O sea, por ejemplo, tú ves en cuando estuviste con ellas y la gente, oye, ¿cómo? ¿Y cómo es posible y tal? Pero la gente no ve cómo en la vida real, por llamarlo así, fuera de redes, puede ser compa de alguien que no opina exactamente igual que tú, ¿no? O que tiene diferentes posturas. Uh-huh. Y no te hace menos como decir, no, güey, es que tengo que imponer mi punto de vista y se pues tienen que chingar porque si no soy menos.
Esa es la real empatía, Diego. O sea, hablar y amar a la gente con la que no estás de acuerdo, pero simplemente desde el saber que lo que piensan y lo que opinan viene desde el raciocinio, güey. Es como, por ejemplo, platicar con tu abuelita. Es medio racista, es tantito clasista, pero ni modo que digas de vieja, cruel, demonia. No, güey, solo le tocó otra época, cabrón. O sea, solo le, vamos, no le vas a decir que es una maligna, ¿no? Te trató con amor y te quiso.
Viene
no
sé un contexto qué. Distinto, eso, como todos.
Wey, como todo el puto mundo. Y no entender ese contexto se me hace lo más grave del mundo. E incluso castigar a la gente cuyo contexto es distinto al tuyo se me hace una cosa de alarmante. Entonces... Yo lo que le decía, hace poco lo ponía en un tweet, ¿tú quieres probar realmente la empatía? Dile a un güey que cree en los horóscopos que es un pendejo. A ver cómo se te pone. Dile a un vegano, güey, que se hace una pendejada lo que hace, a ver cómo se pone. La gente empática y estos liberals buenos, güey, se ponen mal, güey. Y es como, dude, no te vamos a bajar los rollitos, no se trata de pelear. ¿Sabes cómo? Creo que retar los límites de la empatía y de la tolerancia es una labor que nos toca a esta generación.
Y siempre has pensado así, güey. O sea, todo esto que me estás diciendo ahorita de tanto de la empatía como el tema de chingarle ahorita que hablábamos de trabajar y ser buscarse mejor. Siempre tuviste eso.
Ni siquiera lo pensé, lo viví, güey. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba de mesero, uh-huh, es muy distinto cómo hablas al comedor de cómo hablas en la cocina. Y todos tenemos que jalar, nos caguemos la madre o no, güey. Pero el cliente que tiene que tener la cena servida en media hora, güey. Te caga el cocinero seguro, güey. Y le cagas él también. Pero tiene que comunicarse a huevo. Eso lo pasé después a la maquila cuando tenía que hablar con el presidente de la compañía y el operador técnico, güey. Y, güey, me tienes que ayudar, güey, porque eso tiene que salir, güey, porque este güey si no nos va a correr a todos, güey. Y entonces entender ese tipo de comunicación que no es horizontal, porque el mundo es decididamente no horizontal, güey, te hace decir de, oye, güey, pues es que a lo mejor el técnico tiene otras preocupaciones que no tiene este cabrón. ¿Sabes qué voy a hacer yo, güey? Enlazar esos dos mundos y que salga el resultado. ¿Por qué? Porque queremos tener chamba, güey. Queremos que no nos corran. Estaría chingón eso. Y entonces ahí aprendes a empatizar no solamente con las ideas, sino hasta con las personas, güey. Dice, yo no sé de qué contexto viene este cabrón, pero me está echando la mano. Pero él tampoco viene, no sabe de qué contexto vengo yo. Y le voy a echar la mano yo también. Entonces, creo que vuelvo al pedo. Es que para mí el trabajo es lo más chingón que puede hacer. A ver, o sea, trabajar en noblece, güey. Trabajar en noblece el espíritu siempre, güey. Y es como el yoga del alma, ¿sabes cómo? O sea, yo respeto más a alguien que se calla la boca y que se pone a jalar, a alguien que vive dándole consejos a la gente de cómo hacerse millonario. Vete a la chingada, güey.
Okay. Oye, consejos. Oye, no, es que ya es una profesión. No,
como ¡es una profesión! O sea, ¡es una profesión! Gente que no es rica diciéndote cómo hacerte rico. ¡Oh, my God!
Sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Es como esta, también como de me hice rico dando charlas de cómo ser rico, ¿no? Pero dices, güey, ¿qué pedo? Pero bueno. Oye, me llama la atención que una línea que ha seguido durante mucho tiempo es el tema, y creo que, no sé si lo vi en uno de tus videos más recientes que decías, si en internet nos organizamos, nos los cogemos a todos, ¿no? Correcto. Pero vienes llevando esa línea desde que vi tus primeros videos donde estás, tus primeras charlas y entrevistas donde decías, güey, es que yo quiero como poder hacer que todos estén informados, que entre todos nos unamos y que alguien diga, oye, güey, yo no estoy a favor o, no sé, esta cosa fue injusta, levantar a la gente entre comillas en armas y decir, bueno, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y es un común denominador a lo largo de lo que has venido haciendo. No, y hablabas con Stan Lee, también te decía, güey, pues cuando tienes este sueño noble y crees que va a ir surgiendo, ¿sigue siendo esa tu línea? Ahorita hablabas que uno de los momentos donde te empezaste a dar cuenta de que, oye, esta es mi voz y estoy llevando, es cuando te decían, oye, de cada tres chavos, uno ve lo que estás haciendo. Sí. ¿Sigues teniendo esa bandera de frente? ¿Ha cambiado? ¿Has notado cosas distintas?
Fíjate que es una cosa que por más que la han querido desvirtuar, no se puede, ¿no? O sea, hay políticos que han querido regular el internet, hay gente que ha querido modificar el discurso, gente que paga campañas en Facebook para meter tal o cual agenda, güey. La parte chingona del internet es que es súper democrático, güey. Y no puedes fingir que la gente opina tal o cual cosa, ¿no? Justo lo que me gusta de estar alojado en YouTube es que es un canal que es cero viciado, güey. Y las vistas es lo que estás viendo. Te podrá decir la gente, no, es que este programa de la tele es el más visto en ratings. Sí, 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 aquí están los números reales, compadre. Dale como quieras, ¿sabes cómo?
Cabrón.
Es cabrón, porque estamos...
En la radio igual, güey. El rating de la radio, ¿cómo lo miden, güey?
¿Cómo lo miden? No tengo idea, güey, ¿no? Uh-huh. Pero la parte cool es que creo que a mí me benefició y otros más. Lo que yo hago no es a poder meter en ningún lado, Diego. O sea, criticar al presidente en cadena nacional, no seas mamón, güey. Pero el tema es que se pudo hacer en un medio en el que ni siquiera está el contenido en México. Mi contenido está en California en Creative Commons, güey. Quieres darte un tiro. Una vez me pasó que un güey nos que la quería hacer de jamón. Uh-huh. Y le digo, no, párate, mi rey. O sea, no te des el tiro conmigo. Mis abogados están en Google, güey. O sea, de ellos es el contenido. No te quieres dar un tiro con YouTube, I guess. La parte chingona es que por más que no entienden estas generaciones que estuvieron acostumbradas a engañarnos con las cifras de que las eran los más vistos y los más seguidos y los más no sé qué, y de repente nos dimos cuenta que not really. Y cuando tienes un canal, por ejemplo, como el de Licito Comunica, que es un güey de Puebla y es el dedo de Dios en YouTube, cuando Yuya, querida mía, tiene marcas, pero lo que hace de shampoos y el canal más visto del mundo, no sé qué, es gente que en otro contexto lo hubieran metido hoy, lo hubieran metido a Venga la Alegría, lo hubieran metido a cualquier otro contenido, pues como yo no hubiera tenido ni siquiera oportunidad. Entonces, claro, la parte chida del internet, y por eso lo defiendo tanto, es que democratiza la comunicación. Algo que es muy cagante de lo que hacemos nosotros es que nos dicen mucho, no mames, que su canal se está cayendo, no sé qué, güey. Están los números, carnal. O sea, no te está obligando a verlo a nadie. A nadie le obligó a ver nada, güey. No te... Y me decía un güey así, ya está bien culero el pulso, güey. ¿A dónde te deposito lo que gastaste para verlo? No,
sí, ya te regreso tu dinero, güey.
Shit, güey, ajá. Y la onda padre es que es innegablemente el futuro. Tenemos años sin ver tele cerrada, güey. Años. ¿Por qué? Porque nos dejó morir, güey. Porque me daban un humor pendejísimo, güey. Me daban una escuelita donde salían señores de 55 años y niñas vestidas de faldita y se agachaban. Y, ¡ay, mira nomás! Ese era el humor de mi país, cabrón. O sea, y en Estados Unidos estaban haciendo Saturday Night Fucking Live y estaban haciendo South Park y estaban haciendo, o sea, dude, ¿crees que no crecí con esa envidia? Cabrón, por supuesto, güey. Pero ¿sabes qué está pasando con la comedia ahorita, güey? Existe un Pulsito de la República, existe un Richo Farrell, existe un Paco de Miguel, existe un Daniel Sosa. Es gente que, güey, ya se hartó de hacer esas pendejadas, güey. Porque antes era lo que vendía, güey. Y estamos haciendo estas cosas nuevas, ¿no? Para mí no es una función, y te lo digo, o sea, no se trata de informar a la población. No tengo un compromiso con la información porque parecen periodistas y váyanse para allá. Yo lo que quiero es entretener. Si mi vehículo es la política, está bien, pero mi programa está de comedia y luego de comedia. Okay. Es a mí lo que más amo hacer. Y la gente te dice, güey, es que todo muy periodista. Le digo, no soy periodista y jamás me voy a decir que lo soy. El tema es que tengas un megáfono y tengas un chorro de gente formada. Eso it's on them. ¿Sabes cómo? O sea, mi canal no es la puerta de entrada a la política. Somos el libro de ciencias naturales. O sea, si quieres de verdad enterarte, pues ve a Aristegui y a Joaquín y a estos güeyes, que son unas pistolas, güey, en lo que hacen. Pero,
a ver, ¿y sigue habiendo oportunidad para gente que quiere empezar, güey? En esta industria, o sea, hoy, 2021, ¿hace sentido? ¿Qué tendría que hacer alguien si quisiera volverse relevante y tener su programa, tener su medio, tener tal?
Yo creo que ser auténtico. Ahora, ser auténtico copiándolo a los genios. O sea, porque yo mi autentiquez es de, güey, yo le copié el intro a Colbert y los formatos a Jon Stewart y las, o sea, sí era un mix, güey, ¿verdad? No, así, así que no. Pero creo que eso, güey, la autenticidad te da algo único. Ve el caso de Paco de Miguel. Pinche morrito es un monstruo, güey. ¿Pero sabes por qué? Porque me cago de risa, güey, porque es todas mis tías echas en uno, güey. ¿Eh? Y es muy cagado verlo y es reconfortante. Y ese güey nos salvó la pandemia, güey. O sea, todos ahí nomás viendo cagados con ese güey. Y es un dude poniendo una peluca imitando a una señora. O sea, no te equivoques.
Sí, no es producción Hollywood, güey.
Ajá, exacto, güey. Sí, no hay green screen y la chingada acá. Pero él se coló. ¿Por qué? Pues será cagado, güey. Solo dice, güey, pues me sale chido imitar a las señoras. That's my jam, güey.
Chingón. Oye, Chumel, tengo varias preguntas más, güey. Tengo varias dudas más.
Dale.
Me han salido muchas más, pero tengo unas así específico concretas. Sobre, por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando, güey. Estás hablando ahorita, ¿por qué tenías que irte a Ciudad de México para poder hacer lo que haces ahorita? O sea, ¿crees que sigue siendo relevante ese pedo ahorita?
No, hombre, sí. Es que mira, bueno, no sé. Por lo menos en Chihuahua pasaba que lo intenté hacer allá. Pero en ese tiempo, estoy hablando hace 10 años también, Chihuahua no sabía ni cómo empezar. Porque existe el güey de el que tiene el foro, pero el güey que sabe editar, pero la morra que te sonoriza. Entonces, juntar todos esos wildcards era complicado. Vienes acá, tiras una piedra, le haces un camarógrafo. O sea, tiras una piedra, le haces un editor. O sea, creo que también tiene que salirme de mi zona de confort. Mi zona de confort me decía de, güey, sé ingeniero, le dedicas esto los fines de semana. Quemar las naves para mí es lo más grandioso que puedes hacer. O sea, llegar a un lugar y decir, no tengo nada, güey, y aquí tengo que comer, beber y bañarme con el pulso de la República o me regreso a la casa, güey. Creo que eso es lo más, es obligarte a hacerlo, ¿no? Venirme para acá sin la chamba que ya tenía, sin ser ingeniero, ni siquiera la carrera que tenía, con una mano adelante y una atrás, y decir, güey, y le di un año. Dije, voy a darle un año y medio, si no pega, me regreso, toco la puerta de una empresa, hola, soy ingeniero, no la armé, Pero sí, estar, no tenerle miedo al fracaso, pero procurar que no llegue pronto, ¿no? O sea, era eso, güey. O sea, ahora lo que me dice eso de perder mucho el tiempo, me dolía más antes. O sea, hacía de, pues ya escribí, ya no tengo nada que hacer todo el día. Ahorita ya me vale porque ya ahí, vamos, ya hice vida aquí, ¿no? Pero creo que sí es importante no viajar de ciudad, o sea, no cambiarte de país, nada. ¿No? pero sí, sí cambiar tu contexto un poquito, porque lo decía Einstein y lo decía Barack Obama, no se pueden obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Eso es una, es un mantra, güey. Entonces, para mí operó de esa manera, igual otro para otra gente no, pero al menos en lo que yo hice, a mí sí me fue como un sacudidón fuerte.
Ok, oye, y voy a regresar a lo que tú dijiste ahorita, porque si no, no me van a perdonar. De güey, no le preguntaste esto y dijo Chumel. Ajá. Dijiste, cuando empezamos a hablar del ego, y dijiste, no me refiero a ego cuando le tiras caca a otra gente. Sí que eso ahorita hablamos bien, o sea, hablamos de temas que está padre y ya te pusiste a hablar de temas del ego y de su seguridad y demás. ¿Había algo más ahí que quisieras tocar, güey? O sea, ¿había algo de eso? ¿No te acuerdas?
Mira, y es justamente en lo que he pensado mucho en el ego, ¿no? Creo que decirle a la gente que el ego es malo no es necesariamente lo correcto. No es malo, el ego es el id. O sea, estamos confundiendo la egolatría con el ego, ¿sabes? Como una cosa es sentirte macho, o sea, una cosa es ser Hitler, güey, y otra cosa es tener una buena opinión de ti mismo, ¿sabes? El tema, por ejemplo, es, no sé, como que socialmente nos han hecho creer que está mal, precisamente porque actuar en consecuencia cuesta trabajo. La gente que va al gimnasio porque quiere verse mejor, es un tema de ego. Y se echan las abdominales y luego de repente, pues ya, cabrón, ya sabes. Dude, vete en el espejo todo lo que quieras. Te has hecho un papito, mi rey. O sea, y te costó trabajo y te sacrificaste y la chingada. Pero tampoco voy a permitir, güey, que un cabrón diga, ve nada más ese güey, el pinche igual la trae mierda. No, güey, lo que pasa es que a lo mejor te está dando un poco de corajito, güey, que ese güey se está despertando a la hora que tú no puedes, güey, y está haciendo las cosas que tú no quieres hacer. Y mira cómo se ve en la playa, cabrón, ¿no?
Chingada.
Ahora, mi tema es sí, güey, deja a la gente actuar como quiera, güey. Y si a la gente le es feliz, le hace feliz, güey, irse al gym y ponerse mamado, te vale verga, güey. No eres tú. No soy yo, por empezar, ¿sabes? Pero no te afecta en nada, güey. Y no por eso son peores personas, güey. Si a la banda, por ejemplo, no sé, güey, a mí que me encanta ver películas, güey. Pinche huevón, no, güey, la neta es que estoy viendo unas cosas increíbles, estoy viendo stand-up todo el día y me estoy nutriendo y de repente eso lo aplico en un guión, güey. Te vale madre, ¿no? Entonces creo que debemos de dejar de ser tan juzgones, güey. Sobre todo cuando, si lo que estás juzgando viene desde una carencia o desde una cosa que no pudiste hacer tú, a mí el gran enemigo, Diego, si me preguntas cuál es mi gran miedo, es la frustración. La frustración es el cáncer mexicano, güey. El cáncer mexicano decir de, no, es que siempre nos ganan porque tienen la cancha más chingona, no, güey. Le ganan porque se entrenan más duro, güey. O sea, no, es que esos güeyes tienen los zapatos que corren más rápido. No, güey, lo que pasa es que tienen su mente en otro puto lugar. La frustración hace que tú seas la víctima y todos los demás sean culpables, güey. ¿Quieres? Te voy a decir una teoría bien chingona. Que no le
a ver, a ver.
Andrés Manuel por eso ganó, güey. Porque es el rey de los perdedores, güey. Es un güey que ha perdido dos veces apabullantemente y la sociedad pensó, si gana el gran perdedor, voy a ganar yo. Porque el discurso de este cabrón era, tú no tienes porque te quitaron. Tú eres pobre porque el otro güey es rico. Ni madre, no. O sea, si tú conocías güeyes empresarios, los buenos empresarios. Los güeyes que le chingaron bien cabrón y no te quitaron el pan de la boca, perdóname. Nada más, le chingaron tanto más. También hay gente que lo intenta y falla. That's life, claro. Y no podemos hacer nada con eso, ¿no?
Sí, me acordé, pero
Me acordé. ¿Qué hubiera dicho Ashley a la mitad de esto? Pero es que hay gente que también le intenta. No. O sea, también hay esas historias. Pero
la vida no es justa. O sea, la vida así es. O sea,
la vida es justa. Pero sabes que también. Yo le pido, la vida es bien justa. Yo le he chingado, Diego, mucho, güey. A lo mejor hay cosas que no me han salido. A lo mejor debería estar en otro lugar. Pero, güey, escribir todos los días te hace escribir mejor. Salirte a correr un kilómetro te va a hacer correr un maratón al final del año, güey. Me decía una amiga, ¿le tienes miedo al futuro? Le digo, nada, güey. Es lo que más fácil es de moldear. Si tú quieres estar mamado, güey, te pones a hacer ejercicio. Cuesta 10 meses, güey, pero va a pasar. Si tú quieres leer un chingo de libros, pues te compras un chingo de libros y lo empiezas a leer, güey. Y vas a ser una persona más culta al final del año. El tema es que no es una varita mágica. La vida funciona muy despacito. La vida te va quitando las aristas poco a poco, güey. Eso es a lo que la gente le tiene miedo, a que quiere que sea inmediato, quiere que sea el fatache y te tomas este líquido que sale de la verga y ya vas a estar mamado. No, güey, no. Son 1,000 días en el gimnasio, son 1,000 días en la biblioteca, pero paga. O sea, eso es algo que a mí me
tenemos control. Lo puedes controlar. ¿Eh? O sea, está en ti. Tú tienes control de cambiar ciertas cosas.
Digo, claro, pues te atropella un carro, pues ya valió verga. También entiendo eso. Pero mientras no, o sea, creo que...
Te chingaste la rodilla y pues ya no.
Sí, a lo mejor no cambia tu onda, güey. Pero creo que ese tema del ego, creo que deberíamos de inculcárselo un poquito más a nuestros hijos. O sea, de decir, güey, a mí mi papá es, usted puede, mijo, dale, no sé qué. Tampoco era un güey de peleate con ese cabrón. No, o sea... Era un tema de nunca me sentí menos, güey. Nunca me sentí agachado, güey. A lo mejor no éramos el güey más millonario del club de deportivo, pero de los nadadores yo era de los top tres, güey. Porque mi jefe está todo el día chingándole, echándome porras con mi mamá y todo. O sea, y era una cosa bien rara, porque a mí me pasaba que de mis amigos de la secundaria de gobierno iba yo a clase de tenis, el caballero, y de mis amigos de la clase de tenis era el güey que tenía los tenis pirata. Entonces siempre viví como en ese medio.
En la mitad.
Pero la parte padre es que la neta es que dentro de mi familia nunca se nos consecuentó hacerse la víctima. Jamás, güey. Y se me hace que eso de victimizar la situación y que es que todo el mundo tiene la culpa menos yo, eso opera desde la frustración. Tengámosle mucho miedo a vivir frustrados, güey, porque eso es el gran cáncer. No solo mexicano, latinoamericano.
Chingón. Voy a pasar, Chupel, porque sé que tenemos poco tiempo, a una parte de preguntas concretas, ¿ok? Ya después tendremos otra oportunidad de platicar más a fondo. Pero ahí va, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Te la hago y pasamos a la siguiente, ¿va? Señor. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
De los peores consejos que me han dado, creo que ha sido la gente que ha opinado del pulso. Que no lo haga. No, ya acordé. A un cineasta le dije, a un compa mío, le dije, güey, antes de empezar el pulso, dije, oye, quiero ser como un tipo Jon Stewart, como escribirlo. Me dijo, no, esa madre no se puede. Y yo, ¿cómo, güey? Pues igual, y así, no, está imposible. O sea, es un chingo de material y los escritores están de la chingada. Si yo hubiera escuchado a ese pendejo, güey. ¿Sabes cómo, güey? No, y aparte, no, y yo lo respeto, es cuate mío. Y sabe, ¿eh? O sea, él le he dicho varias veces así, si lo hubiera escuchado, si hubiera dicho de... No, tienes razón, porque él ya era director. Es un director muy chingón, no sé qué. Lo bueno es que dije, nada, güey, el ego. Así de, no tiene razón. Entonces creo que, sí, el peor consejo que te puede dar alguien es que seducirte para que no hagas algo. Algo que crees que está bueno, ¿no? Y correcto.
Sí, porque a veces también la gente no entiende exactamente tu idea, ¿no? O sea, como igual y tú tenías algo en la cabeza que decías de que no, a huevos sí se puede.
No, bueno, él me entendía perfectamente. O sea, él sabía que era Daily Show. Y me dijo, nada, está bien, cabrón.
Sí, pregunta número dos. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Creo que ha sido Stan Lee. Cuando me dijo que si crees que lo que tienes es bueno y verdadero, el universo va a hacer que lo logres. Entonces,
a conspirar para que suceda.
Ajá, digámosle, un poco así.
¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy ya no darías, güey?
Que tienes que tener carrera. Antes yo era así, saquen la escuela, tengan licenciatura, no sé qué. Ahorita digo not really. Solo es más fácil que te hagas un huevón. Pero yo antes, por ejemplo, pensaba de, no, es que no tienes una carrera y no sé qué. Ahorita ya digo, güey, la gente más brillante que conozco, ni siquiera haciéndolo de su carrera. Lo que hace la licenciatura es que este tu papel para decirte que no estás pendejo. Pero sí, ahora pienso, por ejemplo, que si estudias algo que no me pueda matar, no saque la carrera. Que estudien los güeyes que me van a operar de la cabeza, o que me van a curar, o que me van a volar el avión, o que se va a caer el edificio. Los demás, YouTube.
Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Que el ego no está malo. Eso me metió unos pedos, güey. Sí, o sea, que decirle, güey, hay que nutrir el ego, hay que darle comidita.
Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Que me lo decía Ashley. Me dice, güey, si toda la gente se pusiera a tomar un whisky contigo, todo México te amaría. Soy muy buen pedo en la peda y así. O sea, no soy tan así incendiario, ¿sabes? Como, ajá. Y me gusta ver videos de llorar.
¿De llorar?
De llorar. O sea, de... la niña que vino de Afganistán y ahora canta no, en México's Got Talent. Yo así de, oh, me mama.
No, güey, eso es masoquista, güey.
No, güey,
como...
no. A mí me, yo estoy todo el día y veo uno y otro, así me
jato. Odio. Cuando mi esposa llega y me dice que ve este video de un niño, no,
yo soy
no, lo,
ese,
no lo voy a ver.
No, de los niños. No, yo me di como de esos de Got Talent.
Pero este niño que
canta bien.
No, o el militar que regresa y que lo ve por primera vez. Su familia.
Sí, claro, deshaces. No,
yo no los veo, mira, no odio.
Dándole las venas, cabrón, no, claro, güey, sí.
Odio, güey. ¿Por qué?
Los reencuentros de los hijitos con los militares de ellos. Ajá. Y era la sorpresa, estaba el papá. No. No sé, me hace llorar.
No puedo, estás loco.
Porque es de debilidad tuya, más bien. Te da.
Sí, a mí me mata. Yo dice que tuve un bebé, peor. O sea, desde que tienes un bebé, te vuelves el triple sensible
seguro,
que lo que eras antes.
Seguro,
pero cabrón.
Seguro.
¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que piensas constantemente.
Las religiones me da mucha curiosidad. Dios me da mucha curiosidad. Como que quiero. O sea, he hecho viajes por muchas partes. Estudiando las religiones y quisiera en el futuro, ya cuando esté viejito, hacer un libro acerca de The History of God, o sea, cómo se parecen muchas culturas y cómo tiene similitudes ahí raras. Es un tema que me fascina.
Chingón, güey. Oye, a ver, ahorita que me tenías la religión, me cayó justo donde quería porque puse ahí en redes, ¿no? Cada que voy a entrevistar a alguien, pónganme sus preguntas y la más interesante se la hago a Chumel, ¿no? Y esta me la mandó a Fer Vázquez y dice, oye, y yo también lo vi, que con Jordi hablabas justamente de cómo tú sabías que te ibas a reencontrar con tu mamá, ¿no? Y que pues, como ese tema que tienes mucha fe, ¿no? O sea, aparentas ser una persona muy religiosa o que tiene mucha fe, al menos mucha fe, pero luego en el pulso y demás haces mucha broma y mucha carrilla a la iglesia o a la religión. Entonces querían entender como cuál es tu postura y cómo entiendes tú todo ese tema de la religión y de la fe y demás.
Yo soy un ateo guadalupano.
Ok.
O sea, no, mira, más bien es que a mí me instruyeron en el tema católico desde morrito. Soy anticero practicante de eso. O sea, que ir a misa así. Pero hay una cosa espiritual que me conecta ahí. O sea, vamos. Se está cayendo el avión y lo primero que haces es un Padre Nuestro, ¿no?
Por si acaso, o sea, por si acaso.
Agarro y por si acaso. Entonces, pero más bien lo que quería decir con Jordi en ese sentido no era un tema como de fe religiosa. Era un tema de que sí creo que, que hay un más allá y en ese más allá vamos a estar todos juntos, ¿no? Si nos portamos chido. O sea, hay una razón por la que todo el mundo nos estamos portando bien, creo.
Chingón.
Y no obedece realmente un dogma, ¿eh? O sea, y me gusta mucho retar el dogma. O sea, se me hace bien padre. Por ejemplo, mis carnales son profundamente religiosos, está bien chido. Yo soy el que menos, pero tengo la velita ahí prendidita. Como todos los católicos en México. Sí.
Ajá.
O sea que todo el mundo dice, nunca va a misa ni nada, pero di algo de la Virgen de Guadalupe y te agarras a chingazos. O sea, entonces...
Que claro.
Sí, creo que es por ahí, más por ahí.
Chingón, ya que acabamos.
No, estoy perfecto, ¿eh?
Libro... película, serie, documental, lo quieras, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que te haya hecho abrir los ojos a algo que no entendías, güey, o que te haya hecho clic bien cabrón. No a fuerza que lo recomiendes a la demás gente, pero que a ti a nivel personal le has dicho, no mames, este pedo, pum, me voló la cabeza.
Libro, La Región Más Transparente de Carlos Fuentes, se me hace una cosa... O sea, no pensé que alguien fuera capaz de escribir algo así. Película 2. Una que es The Life Aquatic de Wes Anderson, porque fue la primera vez que hay una escena donde está él en un barco y empieza a sonar Life on Mars de David Bowie. Y yo le dije a mi copa con el que la estaba viendo, le dije, no mames, qué chingón habla, ¿quién es? Me dice, es David Bowie. Y yo me paré y dije, ¿esto es David Bowie? Me salí a comprar, a bajar todos los discos, güey. Y una película que se llama La Grande Belleza. Esa es preciosa, güey. The Great Beauty.
Okay.
Serie... Creo que Black Mirror, se me hace una cosa... Black Mirror me demostró que se puede hacer... Que el texto aguanta todo. Se puede hacer ciencia ficción con un foquito aquí, pero que la historia sea muy poderosa.
Chingón.
¿Y disco? Ok, computer.
Chingón. ¿Lección más memorable de tus padres?
¿Lección más memorable de mis padres? Yo creo que mi mamá sería el humor inteligente y de mi papá... dejarse bulear por ella porque tenía humor inteligente. sea,
aguantar vara.
No mames, en la mesa del domingo mi jefa le daba carrilla a mi papá. Mi papá, güey, o sea, era tan rápida ella que no había manera de contestarle, tú nomás se cagaba de risa y decía de ya, pues déjate, güey. O sea, you love her, así.
Chingón. Sí.
¿Qué es algo que... El humor. Es lo que más me deja.
Perfecto, güey. ¿Qué es algo que se disputa si todo mundo le enseñaran esto en la escuela o si todo el mundo le dieran a leer esta cosa o que vieran esta película, todo sería mejor, ¿no? Como todo el mundo necesita en algún punto de su vida haber visto esto. Puede ser una película emocional. O un libro o algo que tengas que entender.
Creo que inteligencia emocional. Saber cómo lidiar con nosotros mismos. Saber que todo lo que te causa dolor no es necesariamente tan malo. It's just life. Creo que es una de las lecciones que a la gente que le... La gente que tiene vidas que merecen la pena ser vividas, aprendió esas lecciones. Decir de, no todo está en mi contra, no soy la víctima de las cosas, esto le pasa a todo puto mundo, y yo también soy arquitecto de mi propio destino, güey. O sea, yo diseño cómo quiero ser, güey. O sea, desde mi personalidad hasta en lo que quiero trabajar, obviamente con sus excepciones, pero creo que eso, o sea, como que conocerte es lo primordial. Pero cuando te conoces, te caes bien. Y cuando te caes bien, te llegas a amar, güey. Y cuando te amas tú, amas más pelada a los demás, güey. Porque tú ya estás contento, tú ya te caes chido, güey. Entonces, creo que y empieza por saber convivir contigo. Y esta pandemia nos dejó esa lección, ¿eh? O sea, había compas que... Yo lo estaba pasando fantástico aquí en la pandemia, leyendo y jugando Oculus y viendo pelis. Y había amigos míos que estaban picando los ojos, güey. Porque no puedes hacer un jardín donde siempre hubo un lote baldío, güey. Entonces, creo que conocerte, caerte chido, va a hacer que llegues al grado máximo de amor, que es amarte a la persona que eres y decirle, güey, está de huevo ser yo. Y luego conoces a otra persona que sabe que está de huevo ser ella y tienes ahí la pareja más chida, ¿no?
Chingón, güey. Recomiéndame autores o artistas, gente que valga la pena seguir. Ahorita mencionaste a varios, mencionaste también a Jordan Peterson, por ejemplo. O sea, gente que digas, vale la pena que cheques a esta gente, güey.
Jordan Peterson se me hace un güey que las tiene muy claras. Tiene opiniones contundentes, pero por ejemplo, 12 Rules, el libro que tiene, es una cosa bien padre, güey, porque opera.
Va a sacar otro.
Va a sacar otro libro. Y no se deja, güey. Creo que ya si te quieres clavar más, Christopher Hitchens me encanta, güey. Uh-huh. Pero sí hay varios chingones, sobre todo de esa escuela de pensamiento. Creo que tenemos que regresar un poquito a la filosofía y regresar a los pensadores y empezar a ver un poquito más de debate, empezar un poquito a ver más gente más inteligente. Los contenidos, por ejemplo, de Joe Rogan me encantan, güey. Se me hace un podcast súper interesante porque es un güey que está persiguiendo la verdad. Y creo que por eso tanta gente lo quiere, porque el güey entrevista al feminista, pero al racista, pero al no sé qué, y entre todos busca agarrar lecciones para él. Creo que ser testigos de ese proceso, de ese güey, se me hace muy cabrón.
Fíjate que yo, ahorita que vi, o sea, cuando te estaba investigando para hablar contigo, encontré una línea un poquito, hay una publicación que hice en mi cuenta de Instagram donde comparaba el año 1 de Joe Rogan al año 10, ¿no? Y dices, ay, cabrón, ¿ves la diferencia? Y cuando estaba viendo lo tuyo, me llevé la chingona sorpresa, porque pues obviamente yo te descubrí cuando ya era el pulso como lo más formal, ¿no?
Estaba establecido, sí.
Sí. Y dije, güey, qué chingón que este cabrón también, o sea, le pasó algo similar, ¿no? De empieza desde cero, güey, de su computadora. ¿Sí has visto el primer video de Joe Rogan que está grabado con una webcam? Velo, güey. Sale con una webcam así como, pues ahí más o menos es, güey. Ajá. O sea, hay algo ahí, pero no sé si va a llegar a ser. Y empiezas a ver.
Mamón, ¿sí?
Y dices, güey, ¿qué pedo? Comparas el episodio más reciente con el otro y dices, ay, cabrón, todo lo que han trabajado para llegar a donde está. Entonces, ahorita justo pensé en Joe Rogan cuando vi lo tuyo, güey, qué chingón que lo mencionas.
Fíjate
ahorita.
Que algo que no he comentado casi nunca es cuando yo le piché el programa a Expansión, a CNN, Mario de la Rosa, que siempre le doy bola cuando cuento esa historia, me dijo, no está chido, pero hay algo. Eso fue el diferenciador, me dijo, no está bueno. O sea, dice, hablas mal, está mal editado, no sé qué, dice, pero ahí hay algo, güey. O sea, me dice, síguele dando. Ese síguele dando, pues dije, ah, ok, o sea, sí salió medio bien la rola, ¿no? Está medio padre. Entonces,
hay algo.
Para mí
algo.
Eso fue, ajá, ese ahí hay algo, para mí fue toda la diferencia porque me hubiera dicho, no está chido, ah, bueno, pues sepulto eso y ya no lo vuelvo a ver jamás. Pero que me ha dicho de, pero está cagadillo, güey. O sea, como deberías de intentarle un poquito más, pues sigue tocando la guitarrita. Entonces me hace que ese fue un buen consejo también.
Chingón. Chumel, ¿qué proyectos siguen, güey? ¿Qué viene en puerta que puedas compartirme?
Bien padre, güey. La neta, tenemos una... El canal va a tener una serie de... una especie de expansión. Uh-huh. Voy a meter más contenidos porque... porque creo que están cagados y porque creo que estamos un poquito hartos de la política, que está bien, o sea... Uh-huh. Pero también hay que concentrarnos en el humor. Estoy haciendo un proyecto con Giz y con Trino. El de los doblajes, vamos a empezar a producir
para... chingón.
Sí, güey, lo vamos a lanzar en el...
ese
va a salir los viernes. Estamos escribiendo una serie con Sabino, que vamos, uh-huh, a estar ahí y yo juntos. Estamos haciendo karaoke, la que es las versiones musicales de los intros del Pulso, que nos mama. Uh-huh. Quiero empezar a hacer como cosas hacia... como escribir una serie, como que quiero... como que cuando estuve en el teatro haciendo Agotados, como que sí exploré esa vena y está chida, güey. Entonces, como que sí quiero empezar como a hacer como un poco de guionecillo. Uh-huh. Y cuando se pueda, pues ya el musical sí estamos muy con el dedo en el renglón, güey. Esa es una perronería, güey.
Chingón, güey.
Ya, pero la neta es que, mira, viene un año 2021 bien, bien ocupado. Muy, empezó súper chido, la neta. Espero que haya empezado así para todos ustedes. Pero como que hasta nos cambió la energía a todos así de este pinche 2020 cagada que y de repente llegó como el hermanito casi gemelo, pero le dijimos, vamos a confiar en ti, güey. O sea, al menos trae vacunas.
Chingón, güey. Sí, qué bueno que lo ves así. Es bien optimista, wey. ¿No? Todo el mundo con el que hablo me decía, es que este güey es bien optimista, cabrón. Este güey siempre está yendo para adelante.
Esa es mi onda, mi optimismo. O sea, como que siempre estoy alegre. O sea, si yo tuviera superpoderes, sería júbilo. Chamba. Y dicen que no, tu mamá siempre está feliz ahí.
Está con madre, güey.
Es el internet, verás, y de puta verga. Sí, por fin hay alguien más chafa que yo.
Exacto. Última pregunta, cabrón. Última pregunta. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto cotorrar contigo y me quedé con un chingo de preguntas que, pues, ya después te haré con más calma.
Segunda parte, chingosa madre.
Igual le hacemos tú, Sabino y yo, porque Sabino también quiere grabar segunda parte, güey. Si igual le armamos ahí.
Está ondita.
De todo lo que has vivido, has tenido un montón de aprendizajes a lo largo de tu carrera, ¿no? En lo personal, en lo laboral y demás. Si tuvieras que quedarte de todos los aprendizajes con tres que quisieras tener siempre presentes, güey, tres aprendizajes que no quisieras que se te olvidaran nunca, ¿cuáles serían?
El primero sería: ábrete un lugar. Aunque tengas todo en contra, aunque te digan que no, ábretelo a codazos, güey. O sea, porque no te van a dejar entrar, güey. Es que empújalo si no te pones en la fila y vale verga. O sea, si el mundo no te da una puerta, agarra un pico, mi rey, y ábrete tú en la pared uno, güey. Vale ver, nadie te va a decir, aquí tienes tu millón de dólares, mijo, ¿no? Sobre todo en estas industrias, ¿no? Eso. Lo segundo es un consejo que no es mío, pero me lo dio Jeremy Davis y me encanta aplicarlo siempre, es: nunca te sientes más chingón que alguien más. Nada más piensa que alguien que puede tener cualidades o puede tener cosas que tú no sabes, no por eso ese alguien es menos persona. Siéntete chingón tú, pero no te sientas más chingón que, o sea, no oprimas que tú.
Una costa de alguien.
Sí, que tu éxito no aplaste gente, ¿no? Y creo que la tercera sería, tiene que ver con no chingar, con ser honesto. El que es honesto, no sabes cómo paga, güey. O sea, pasa que, sobre todo en nuestro ramo y en estas cosas, yo he procurado nunca chingarme a nadie, nunca jugarle chueco a nadie, nunca ser mal pedo, güey, ¿no? Entonces, al final del día, tú te quedas con las esmeraldas, güey. Porque el diosito o el universo, como le quieras decir, güey, sí le da al que sabe gastar, güey. ¿Me entiendes? Y si de pronto la vida te da la oportunidad de poder hacer proyectos con tus compas o poder contratar gente o poder hacer equipos creativos, no te los chingues, güey. Sé uno más del equipo, pero sé Messi en el equipo. O sea, sí ten equipo, pero sé el que... procura ser el más verga. No por ser el capitán. Lo que te quiero decir es, sé el que más trabaja. O sea, sé el que más le... tiene alma este pedo, güey. Porque cuando uno se convierte en una antorcha, prende velitas chiquitas. Eso es innegable. O sea, porque el arte o lo que hacemos nosotros los humanos no es una democracia, güey. Es un autoritarismo. Por cada Doors hay un Jim, por cada Radiohead hay un Tom, por cada Nirvana hay un Kurt, por cada Queen hay un Freddy, güey. Había un güey que estaba más incendiado que todos los demás. No es culpa de todos los demás, solo que ese güey era una puta antorcha, güey. Y lo quieres ver en Wembley tocando, ¿no? Entonces, creo que pensar como un adendum a esto que me preguntas, no tengan límites, güey. No tengan límites porque solo se requiere una cámara, güey. Solo que es un pinche smartphone, güey. O sea, y si crees que no hay límites, de verdad no los hay. O sea, puedes llegar a hacer lo que tú puta quieras, güey, a la edad que quieras. Y eso, creo que vas a vivir feliz.
Gracias por haber escuchado este episodio con Chumel. Espero que lo hayas disfrutado y si fue así, por favor, ayúdame haciéndole saber a mi invitado que te gustó. Esto me sirve muchísimo que con cualquiera de los invitados que te haya gustado de Mentes le digas, oye, estuvo chingón lo que hicieron en Mentes, oye, me gustó tu episodio, oye, me gustó este pedacito, lo que sea, me sirve muchísimo para que más gente descubra el podcast y para que mis invitados sientan que valió la pena invertir su tiempo conmigo. Les mando un abrazote y nuevamente gracias por todo el apoyo. He recibido muchísimos mensajes de ustedes últimamente diciendo que les está gustando lo que viene con esta nueva temporada, así que espero no defraudarlos y seguir creciendo cada mes con Dementes. Un abrazote, nos vemos el jueves con un nuevo episodio.